Vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo, así que te pido que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 20. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo muy conocido. Algunas personas que no conocen a Dios conocen este capítulo. ¿Sabes por qué? Pues porque vienen los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos que mucha gente los conoce, los cita, pero pocos lo obedecen, ¿no? Y los creen, sobre todo. Y vamos a continuar ahí. La semana pasada vimos, digámoslo así, pues la primera parte de estos 10 mandamientos, que son los primeros 4 mandamientos, que están enfocados en nuestra relación con Dios. Tienen que ver de nuestra libertad que ahora tenemos en el Señor, pero ¿de qué se trata esta libertad, ¿no? Y primero empieza con nuestra relación con Dios, que vimos la semana pasada. Quisiera, si estás en Éxodo 20, quisiera leer nuevamente lo que vimos la semana pasada junto con lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿okay? Y al terminar, pues, de leerlo, oramos para poner este tiempo en manos de Dios. Dice el verso 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día, Dios, que tú has creado para que podamos juntos venir a adorarte, Señor, a conocerte, Señor, y te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, que seas tú revelando tu voluntad a nuestros corazones, Señor. Esos textos que hemos escuchado tal vez desde niños y los conocemos, Señor, permítenos encontrar el significado que tú querías darles el día de hoy para nosotros, Señor. Que podamos entender que a través de ellos tú quieres darnos vida más que otra cosa, Señor. Una verdadera libertad, Señor. Por favor, ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que de aquí podamos salir transformados por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, algunos ven interesante estos 10 mandamientos cuando Moisés baja del monte con 2 tablas, ¿recuerdas? Menciona que son 2 tablas. Y algunos piensan que en una tabla vienen los primeros 4 mandamientos, donde habla de nuestra relación con Dios, de los que vimos la semana pasada. Y en otra tabla vienen los otros 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación, pues, con los demás, con nuestro prójimo, ¿no? Y estudiando, leí algo interesante. Un comentarista decía que siempre se ha supuesto que es así, ¿no? Que es una parte de la ley y otra parte de la ley. Pero él dice que no, que realmente las tablas eran como una copia, ¿no? De un lado tenían los 10 mandamientos y del otro lado tenía otros también los 10 mandamientos, porque Dios quiera quedar bien firme lo que les estaba enseñando, ¿no? Realmente no sabemos si venían así o no venían de esa manera, pero es interesante lo que él dice. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos, realmente en esos 10 mandamientos está fundamentada toda la ley de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios. Más adelante vamos a tomar eso en cuenta, y ahorita lo vamos a ver cómo Jesús lo redujo a 2 mandamientos, pero de ahí sale todo, ¿no? Y tenemos que entender esto. La semana pasada veíamos la primera parte de nuestra relación con Dios, veíamos cómo realmente Dios nos sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud de Egipto para llevarlos a otra esclavitud de la ley, ¿no? Como se pensaba y a veces se cita, ¿no? Queriendo cumplir la ley y estar ya bajo la ley. No, lo que Dios estaba haciendo es enseñarles a vivir ya en la libertad que les estaba dando. Al sacarlos de ahí y al llevarlos a la tierra prometida, recuerda, aquí no están en la tierra prometida, están en el monte Sinaí y van rumbo a la tierra prometida. Y Dios tiene que darles esos mandamientos en ese punto para que cuando lleguen ahí sepan cómo tienen que conducirse, ¿no? Y su nación cómo tiene que mostrar a Dios, ¿no? La santidad. Realmente le veíamos como parte de esto, los mandamientos es ver a Dios, su carácter, quién es Dios. Entonces Él quiere darse a conocer a todas las personas de esta manera. Obviamente lo sabemos, Israel falló en todo esto, ¿no? Falló porque trató de encontrar la justicia de Dios en la ley, y no se trata de eso, ¿no? La ley no solamente nos revela la santidad de Dios, la justicia de Dios, el carácter de Dios, quién es Dios, la ley también nos revela quiénes somos nosotros. Somos pecadores, nos muestra nuestro pecado, y como dice Gálatas, ¿no? La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, quien nos llevó a Cristo. Nos mostró que necesitamos un Salvador, que no podíamos cumplir estas cosas, y que necesitábamos a alguien que pagara por nosotros todas nuestras transgresiones de la ley. Y ese fue Cristo. En Cristo realmente hemos cumplido todas estas cosas. Sin embargo, el día de hoy para nosotros siguen siendo mandamientos de Dios, pero entendemos que ya no son mandamientos para alcanzar justicia, sino ahora son mandamientos para poder vivir en esa justicia y de acuerdo a esa justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces sí, esos mandamientos son para nosotros, claro que sí, ¿no? Bueno, excepto si podemos decirle del último mandamiento que vimos, el cuarto, el día de reposo, lo podemos tomar nosotros como, porque ese era un mandamiento especial para Israel. El día de reposo para nosotros es Cristo, es nuestro reposo, y todos los días son día para Él, para adorarle y conocerle, consagrarnos a Él, ¿no? Pero aquí va a empezar a enfocarse en nuestra relación con nuestro prójimo. Y así como vimos los primeros cuatro mandamientos que hablaban de nuestra libertad con Dios, vamos a ver estos seis mandamientos que hablan de mi libertad con mi prójimo. ¿Cómo debo vivir ahora en esta vida que Dios me ha dado con mi prójimo? Y es muy interesante, me encanta ver cómo Dios va ordenando todo en su iglesia, ¿no? Porque Dios nos ha estado hablando también de esto mucho en Romanos capítulo 13, capítulo 14, ¿recuerdas? El amarnos, cumplir la ley, ¿no? En el amor. Y lo vamos a ver aquí también. Realmente podemos ver algo viendo la primera parte de la ley, ¿no? Las realidades externas y visibles de la segunda parte de la ley, que es lo que vamos a ver hoy, realmente revelan lo importante que son para nosotros las realidades espirituales de la primera parte, ¿no? De estar bien con Dios, vamos a poder estar bien con nuestro prójimo. Juan lo dice de esta manera, en primera de Juan, capítulo 4, tal vez recuerdes estos textos, muy claro Juan ahí, primera de Juan 4, en el verso 20, él dice, si alguno dice, fíjate, si alguno dice, ahora sí que de lengua me como un taco, dicen por ahí, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y que está hablando, si tú dices que amas a Dios, pero lo que haces es aborrecer a tu hermano, ¿qué eres? Mentiroso, dice el texto. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí podemos ver los 10 mandamientos, la ley, la primera parte. Si tú cumples la primera parte, la otra parte va a ser más sencilla para ti. Porque aquí lo dice claramente, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Tú no puedes estar diciendo que amas a Dios y no lo estás mostrando amando a tus hermanos. Si realmente amas a Dios, vas a amar a tu hermano. Es así de sencillo. Y si tú empiezas a buscar los primeros cuatro mandamientos, de honrar a Dios, de reconocer que solo hay un Dios, y honrarle en todos los sentidos, los demás mandamientos van a ser muy fáciles. Es más, solitos se van a dar en tu vida. Y es lo que vamos a ver. De esta forma, nuestra relación, digámoslo así, vertical con Dios, ¿no? Nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con los demás, con nuestros prójimos, ¿no? Las personas que nos rodean deben permanecer en armonía. Y me encanta verlo así, porque si lo vemos así como una vertical y horizontal, se forma una cruz, ¿no? Y no estoy espiritualizando nada, pero nos recuerda a Jesús. Solamente en Él vamos a alcanzar eso. Armonía en todas nuestras relaciones, no solamente con Dios, con nuestros hermanos. ¿Recuerdas en Mateo cuando a Jesús lo están tentando? Un escriba de la ley le pregunta, Mateo 22, verso 36, si quieres anotar esa cita, Mateo 22, 36, le pregunta: maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Recuerdas cuando le preguntan eso? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él le dice, ese es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús le mostró un segundo y gran mandamiento. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está viendo? Toda la ley es lo que estamos viendo ahorita. De eso depende, de estas dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente ahí en Éxodo podemos verlo en esos 10 mandamientos que nos da el Señor. Pero lo que vemos aquí es que Jesús dijo que el segundo gran mandamiento es semejante al primero. Y por lo tanto, la obediencia al primero debe quedar reflejada en la obediencia al segundo. No podemos separar esos. Lo que dice Juan, no puedes decir que amas a Dios a quien has visto y aborreces a tu hermano a quien has visto. ¿Se queda claro eso? Y tenemos que ver esta armonía en la ley. Regresando a Éxodo, ahora sí, comenzamos en el verso 12. El siguiente mandamiento enfocado a nuestra relación con nuestro prójimo es este, verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el siguiente mandamiento, el quinto mandamiento que aparece. Y es bien interesante que de repente Dios empiece a hablar de la familia, ¿no? El núcleo familiar, está hablando de eso. Después de estar hablando de nuestra relación con Dios, se enfoca en nuestra familia. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa tener en alta estima. Eso significa honrar, tener en alta estima, mostrar respeto, ¿no? En algún punto lo traducen hasta como exaltar o glorificar. Eso es lo que está diciendo aquí, que tengamos a nuestros padres en una alta estima, que podamos mostrar un respeto debido a nuestros padres. Y sabes, es bien interesante esto, porque para vivir en ese momento, para vivir en paz por generaciones en la tierra prometida, los israelitas tendrían que aprender a respetar la autoridad y edificar familias fuertes. Y es lo que Dios les está enseñando. Para que la nación pudiera ir durante esos 40 años en el desierto juntos, sin terminar matándose unos a otros, tiene que empezar desde aquí. La familia, honra a tu padre y a tu madre. Porque la familia es el componente fundamental de la sociedad. Y como hemos visto otras veces, Génesis 2:24, vemos que es una institución de Dios, no fue el hombre el que de repente dijo, bueno, ahora vamos a crear una familia. Fue Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sin embargo, aquí nos muestra cómo honrar a tu padre y a tu madre es parte de lo que Dios quiere, o más bien quería, ¿no? Que su nación fuera una nación que viviera en paz por generaciones. Ahora, este mandamiento es el principal, ¿no? Como vemos aquí, en nuestra relación con los demás. ¿Por qué? Porque refleja el valor de la familia, el valor que tiene la familia. Y podemos verlo, el valor que tiene es como un medio para preparar a los hijos para entrar en la sociedad. Realmente eso es lo que Dios quiere, que toda la siguiente generación aprenda esto y esté lista para que cuando lleguen a la tierra prometida puedan entrar con esos principios. Yo no sé qué principios hayan traído los israelitas cuando se salieron de Egipto, pero solamente recuerda qué principios traías tú antes de Cristo. ¿Sí? Yo me podía dar cuenta de eso. Y desde que conozco al Señor, Dios ha ido limpiando mi corazón de muchas cosas que yo he podido ver que fui aprendiendo en mi vida pasada y aún en mi casa. Yo sé que dice honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente esto está enfocado en los hijos, también en los padres. Porque es el núcleo familiar lo que está hablando. Pero lo que Dios quiere es que las siguientes generaciones crezcan con este principio, único principio: honra a tu padre y a tu madre. Sobre cualquier cosa que estés haciendo, tienes que buscar este principio. Porque la forma en la que instruyas a tus hijos va a ser la forma en la que se van a relacionar en la sociedad. Si tus hijos son rebeldes, ¿cómo crees que van a ser en la sociedad? Si tus hijos no ven una autoridad en casa, ¿cómo crees que van a ver la autoridad de allá afuera? Es un principio que ellos tenían que entender y que nosotros tenemos que adoptar y enseñarles a nuestros hijos estas cosas. Cuando tu hijo pequeño crezca reconociendo la libertad y seguridad que le da este mandamiento de Dios, cuando sea grande podrá experimentar un trato correcto en sus relaciones con los demás. Es así de sencillo. No va a ser rebelde, va a poder estar sujeto a sus autoridades, le va a ir bien en su trabajo, y vamos a ver más adelante cómo tiene un fin todo esto. Como dice Pablo, Efesios 6, si quieres acompañarme ahí en Efesios 6. Pablo toma precisamente este mandamiento en Efesios, es la parte de aplicación de esta carta, y nos insta a hacer estas cosas. Dice Efesios 6, verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Te das cuenta? Es justo. Es justo que obedezcas a tus padres. Es justo que les enseñes a tus hijos a obedecerte. Dice: honra a tu padre y a tu madre, verso 2, que es el primer mandamiento, como lo vemos en nuestra relación con los demás. Pero dice que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa. La leíamos hace un rato. Dice Pablo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es por eso, ese simple hecho. Si tú le enseñas obediencia a tus hijos, ellos van a poder estar en relaciones correctas en el mundo. No les va a ir mal. Bueno, el mundo los va a aborrecer, pero delante de Dios van a estar bien y se van a conducir y van a hacer luz. Son principios. Creo que por eso Proverbios 22, verso 6. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es ese principio. Si tú no instruyes en el camino del Señor, aprender sujeción, a honrarte, no va a poder honrar a todas sus autoridades. Eso es lo que necesita la sociedad del día de hoy. Y tú los puedes ver, los niños. ¿Cuál es la educación que reciben los niños el día de hoy? ¿Sabes cuál es la mayor educación que reciben? Su escuela. Ni siquiera su casa. La escuela no es un lugar para que eduquen a tus hijos. Es un lugar donde es académico. Les van a enseñar cosas, ¿no? Científicas, matemáticas, a todo eso, pero no educación, no moral. Eso lo van a aprender en tu casa. Y le doy a toda la gente, lo primero que hacen, ya desde bebés los niños los mandan a las guarderías todo el día. ¿Cómo están creciendo esos niños? ¿Qué principios tienen? Esa es la sociedad. Esos niños los vas a conocer dentro de 20 años, ¿qué van a estar haciendo? Esa es la raíz, es el fundamento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender estos y aplicar estos principios que son justos delante de Dios. Y son buenos no solo para nosotros, para nuestros hijos. Honrar a nuestros padres. Honrarlos incluye estimarlos, como veíamos. Pero esa estima se demuestra en nuestra conducta, en la obediencia a sus instrucciones. Ser obedientes. Ir cuando te llamen, ir donde te envíen, hacer lo que te pidan, detenerte en lo que te prohíban también. ¿No? Y realmente como hijos debemos hacerlo alegremente, porque también es esta parte: pues sí, yo obedezco, pero a regañadientes. Eso no trae honra, eso no es honrar a tus padres. Digo, aquí la mayoría somos hijos mayores, ¿no? Los niños están allá arriba, pero acuérdate cuando eras niño y te pedían algo y obedecías pero a regañadientes. Déjame decirte, eso no es honra. Y tú piensas: yo siempre honré a mis padres, siempre los obedecía, me daban de changlazos y todo, pero siempre los obedecía. Eso no es honra. Honrarlo es alegremente reconocer esa autoridad y hacerlo con gozo. Eso es honra. Eso es estima. que ellos merecen. Y como te decía, esto no es solo para los hijos pequeños. Los hijos adultos también deben de honrar a sus padres. Y eso aunque estés casado. Tú dices, sí, pero acabas de citar Génesis 2.24 que dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Ese dejar no habla de un abandono. O sea, ya no eres hijo de casa, tienes una familia, ellos ya son tus parientes ahora, pero sí tienes, ¿no?, una deuda con ellos. Como dice aquí, es una honra, aún como adulto. Los hijos adultos deben de honrar a sus padres también. ¿De qué manera? Esforzándose en todo para dar comodidad a los padres y hacer fácil su vejez. Piensa en eso. ¿Estás buscando eso para tus padres? Ellos pueden decir el día de hoy, ¿mis hijos me honran? ¿Me están dando comodidad? Ellos ya se sacrificaron por ti, ellos ya, a lo mejor fue antes de Cristo. Y como dice Hebreos, como pudieron y entendieron, te educaron, ¿no? Pero sé que no fue un daño. Ellos buscaron el bien para ti. Pero tú ahora estás en Cristo. Y tú sabes cómo hacerlo. Honrarles. Mantenerlos si necesitan sostenimiento. De esto habló Jesús. Fíjate, acompáñame a Mateo 15, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 15. En esta historia está Jesús con sus discípulos y de repente unos fariseos se acercan y le dicen, oye, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos y no se lavan las manos y hacen todo este rito de pureza para comer? ¿No? O hablando de la tradición antes que el mandamiento. Pero Jesús dice algo ahí, en el verso 4 dice, Mateo 15, 4, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y está tomando este mandato de Éxodo 20. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahorita vamos a ver, fíjate lo que dice ahí, vamos a ver que esos mandamientos de la mayoría tenían como consecuencia la muerte. Dice, el que haga esto, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Verso 5 dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús de repente, al mostrarles, enseñarles que ellos están siguiendo más la tradición que el mandato de Dios, toma este ejemplo y dice, ustedes han dado permiso a aquellos que trabajan y tienen sus bienes, ¿no?, y tienen que darlo, honrar a sus padres y a sus madres, el decir, esto es ofrenda para Dios, yo no tengo, no me alcanza para darte, eso es para Dios. Obviamente les han enseñado porque esos tributos eran para ellos, pero ustedes están enseñando, ¿no?, a ir a poner más valor a la tradición que realmente al mandato de Dios. Y a veces como cristianos también somos así. No importa que seas adulto, honra a tu padre y a tu madre, aún en esto. No digas, es que es parte de mi ofrenda a Dios, es mi diezmo y aparte es mi ofrenda. No, o sea, Dios te va a proveer aún para poder apoyar a tu familia. Y más para aquellos que todavía vives con tus padres, porque todavía hay. O sea, el día de hoy es triste, pero yo lo puedo ver en mi generación. Muchos de mis amigos, obviamente, que no conocen a Cristo, siguen solteros, porque así crecieron, sin un padre, con su mamá, y viven con su mamá y tienen mamitis y ahí están con su mamá todo el tiempo, ¿no? Y muchos, Dios nos llamó así y así crecimos, pero tenemos que empezar a limpiar todas estas cosas. Honra a tu padre y a tu madre. Y cuanto más si aún vives con tu padre y tu madre, tienes tú que honrarles. Y honrarles como veíamos, no a regañadientes. Eso no es honra. Honra es con gozo, con alegría. Poder ofrecer a Dios, a nuestros padres, todo lo que Dios nos ha dado. Aún en Timoteo, en 1 Timoteo 5, cuando Pablo está hablando de las viudas, le está dando instrucciones a este pastor Timoteo de cómo tiene que atender a las viudas. Le dice, aquellas que tienen hijos y nietos, o sea, realmente no están viudas, o sea, no están desprotegidas, tienen quien las mantenga. Y les dicen en 1 Timoteo 5:8, les dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte, ¿verdad? Es parte de honrar a tu padre y a tu madre. Tú dices, ay, qué feo dijo. ¿Sabes qué? Antes te mataban por eso. Jesús lo dijo: a tú no honrar a tu padre y a tu madre. La ley lo decía. Recuerda, esos principios son para empezar a vivir esa vida, esa libertad que Dios nos ha llamado. No es una esclavitud, es una libertad. Y tenemos que empezar a ver con gozo estos mandamientos. Es la forma correcta en la que tú vas a poder vivir. Y no solo eso, aún en que tu familia va a poder mostrar a Cristo a esas familias que están rotas, disfuncionales y que no saben cómo tienen que vivir. El día de hoy ya es algo ilógico. Honra a tu padre y a tu madre. Pero es lo que Dios nos llama, es lo que Dios nos manda aquí. Y como decía, dice el mismo Pablo, ¿no?, como todo esto tiene un beneficio para nosotros, regresando a Éxodo, dice: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es la promesa. Esa es la promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. Y yo lo puedo entender de esta manera. Cuando tú empiezas a vivir, ¿no?, con este principio, y una vez platicando con el pastor Fermín, él estaba dando escuela para padres y estaba leyendo un libro y nos compartía algo acerca del libro. Dice: me llama mucho la atención que el escritor del libro dice: lo primero que tu hijo tiene que aprender en sus primeros 4 años de vida es una cosa. Y nos preguntaba: ¿qué creen que sea?, ¿no? Y todos: no, pues amar a Dios, ¿no?, cosas bien espirituales, ¿no? Me dice: no, es aprender autoridad. Es aprender que tú eres la autoridad. Honrar a tu padre y a tu madre. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando tú le llegues a predicar a Cristo, lo va a entender que hay una autoridad superior a ti y va a poder sujetarse sin ningún problema. Pero si la primera autoridad que eres tú no se somete a ella, no va a aprender a sujetarse y someterse a ninguna autoridad. Y ese es el primer mandamiento que vemos. Y entonces tus días van a ser largos en la tierra. Es una persona rebelde, créemelo, no es una persona que vive mucho tiempo. No es una persona que vive mucho tiempo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y sabes, también me enseña algo: cómo tratemos a nuestros padres hoy determina cómo seremos tratados mañana. Porque sí, la Biblia dice: lo que sembramos es lo que segaremos. Conociendo la palabra de Dios, tienes que tener cuidado de estos mandatos. Imagínate lo que estás aprendiendo. ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? Si tú no se los enseñas, ¿cómo crees que te van a tratar ya de anciano? Es lógico. Dios va a la raíz de las cosas. Me encanta ver cómo nos lleva a ese punto. Y empieza con la familia. Antes de llegar al otro mandato, dice: para que tus días se alarguen en la tierra, dice que Jehová tu Dios te da. Me gusta eso. Porque para empezar es Dios quien nos da el lugar, dice. Obviamente está hablando de la tierra, a los que la va a llevar. Es la manera en que tú te vas a conducir ahí, ¿no? Para que tus días sean largos en esa tierra que Jehová tu Dios te da. Y tú puedes entenderlo eso. El lugar donde Dios te tiene ahorita, tú tienes que aprender, ¿no?, autoridad, sujeción en ese lugar. Ya sea en tu familia, honra a tu padre y a tu madre. Pero también me gusta ver cómo Dios les dice que Jehová tu Dios te da. Ahora Dios ya no dice: yo soy Jehová, ¿no?, el Creador, Todopoderoso. Me gusta cómo dice: yo soy Jehová tu Dios. Ahora Dios le dice: yo soy su Dios. Necesitas recordar que esas palabras no te las está diciendo un hombre, te las está diciendo Dios. Tu Dios. Y es para un bien. Es para que puedas vivir en la libertad que Él te ha llamado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es cierto, y Dios quiere seguir renovando eso. Pero es una regeneración. Decía el domingo pasado, decía: sería fantástico que de repente recibas a Cristo y te conecten un chip donde ya eres todo bien cristiano, bien amoroso y bien obediente, pero no es así. Eso no existe. Hay una regeneración en nosotros, una renovación. Pero tenemos que conocer estas cosas y empezar a obedecerlas para que Dios empiece a renovar nuestro corazón. ¿Sí te das cuenta de eso? Versículo 13, siguiente mandamiento, ¿cuál es? No matarás. No matarás. Es interesante porque este mandamiento, ni los que conocen a Dios saben que tienen que hacerlo, ¿no? No matarás, saben que eso es malo. O sea, no pueden matar a alguien, quitarle la vida así, no pueden. Matar es privar a alguien intencionalmente de su vida, eso es matar, asesinar. Y sabes, la vida es un don, es un regalo de Dios. La vida es un don de Dios y Dios es el único que tiene autoridad para quitarla. Es el único que tiene autoridad para quitarla. No estoy diciendo que tiene poder, porque todos podemos asesinar, pero solamente Dios tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sí me explico? Es el único que tiene la autoridad de hacerlo. Quebrantar este mandamiento es una fuerte ofensa ante Dios. Y tenemos que encontrar ese sentido de lo que Dios está enseñando aquí. Quebrantar este mandamiento es una fuerte ofensa ante Dios, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. ¿Recuerdas cuando lo hizo en Génesis 1, 26 y 27? Por lo tanto, el asesinato es un ataque contra Dios, contra la imagen de Dios. No importa quién sea. No importa quién sea. No importa que sea el teporochito de allá en la esquina, que está tirado en el piso. Es la imagen de Dios. Distorsionada por el pecado, sí. Igual que en ti y en mí. Pero es la imagen de Dios. Y no importa quién sea. Sea un bebé de 2 semanas. Es la imagen de Dios. El aborto es asesinato. Tenemos que verlo de esa manera. Y no podemos atentar contra eso. Y hay un ser ahí que Dios está formando, ha sido concebido, y eso es asesinato. El mundo no es asesinato. No destruyas tu vida, destruye mejor la vida de tu hijo. ¿Sí se dan cuenta de eso? El mundo está mal, muy mal, muy mal, y nosotros tenemos que empezar a caminar en esa libertad que Dios nos ha dado. Empezar a mostrar al mundo la luz. En Génesis 9, cuando Noé sale del arca, cuando ya llega a tierra, y Dios va a comenzar nuevamente, no quiero usar la palabra crear, no es la correcta, pero empieza a crear una nueva humanidad, digámoslo así, en Noé. Dios le da unos mandamientos. Y en el verso 6, Génesis 9, 6, Él le dice: el que derramare sangre de hombre, o sea, esto precisamente, el que asesine, el que mate, dice, por el hombre su sangre será derramada. Y ahí es donde Dios instituye, ¿no?, lo que hemos visto también en Romanos, nuestras autoridades civiles, el gobierno humano. Por el hombre, habla de eso. El hombre va a hacer juicio. Por el hombre su sangre será derramada. Va a pagar con su vida. Dice el texto, porque imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Te das cuenta? Por eso. Por eso. Recuerda, solamente Dios tiene la autoridad para quitarle la vida a alguien. Y dice, porque imagen de Dios es hecho el hombre, y dice el verso 7, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿Te das cuenta? El asesino va en contra de su mandamiento de fructificar, multiplicaos. Y tú dices, es que ya no cabemos. No te preocupes, Dios quiere crear una nación, un pueblo suyo, que le honre y que le adore. Y con la muerte no vas a conseguir nada. Con la gente que está sentenciada, ¿no?, a muerte, en algunos lugares donde es legal, realmente esa gente no necesita morirse, ya está muerta en sus pecados. Esa gente necesita conocer al Señor, necesita arrepentirse y conocer la vida, la verdadera vida que está en Cristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con este mandato? Mandato, pues protegiendo eso, la vida que Él ha dado. Y es interesante porque proteger la vida es la responsabilidad de cada miembro de la sociedad, no solo de las autoridades públicas, también es nuestra responsabilidad. Ahora es obvio que está hablando del asesinato premeditado, del cual Jesús dijo que puede empezar con el enojo. Fíjate en Mateo 5, acompáñame ahí por favor, Mateo 5, y si tienes un separador o algo ahí, ponlo ahí en Mateo 5, vamos a regresar ahorita ahí. En Mateo 5 Jesús habla acerca de esto, es el sermón del monte, y ya en esta parte del sermón está hablando a aquellos que han entrado a la libertad. Las bienaventuranzas muestran eso, aquellos que han reconocido su pobreza espiritual, que han reconocido su pecado, que han llorado, que se han arrepentido. De ellos es el reino de Dios, y el reino de Dios está aquí entre nosotros, y es la manera en que ahora tenemos que conducirnos. Y Jesús dice ahí en Mateo 5 en el verso 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, citando Éxodo 20 verso 13, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Pero qué dijo Jesús? Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Jesús lo lleva más allá para nosotros. Y habla del enojo, cualquiera que se enoje con su hermano, que tenga problemas y no busque la reconciliación, cualquiera que le diga fatuo, dice ahí, significa tonto, necio, cualquiera que haga eso ya cometió asesinato. Volviendo a ese punto, pues dice: ay, qué drástico es Jesús. Es lo mismo, Dios quiere librarnos, que no lleguemos hasta este punto, que busquemos reconciliación antes que muerte, antes de empezar a hablar mal de la gente. Y vamos a ir a eso ahorita, de decirle fatuo, necio, busca reconciliarte. Vamos al siguiente mandamiento. Regresando a Éxodo, verso 14, dice: no cometerás adulterio. Qué interesante. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Ya le dice: no cometerás adulterio. ¿Sabes? Para Dios es muy serio esto. Para Dios es muy serio el adulterio. Y en ese momento llegaba a ser considerado un delito capital. Es lo que dice más adelante en la ley, en Levítico 20, verso 10. Si quieres, anota esa cita. Levítico 20, 10. Nos dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, dice el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Qué fuerte, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dice esto? Porque está tentando ante la familia. La familia es la unidad básica de la sociedad, lo que vimos en un principio, y la fidelidad al compromiso matrimonial es el fundamento de esa familia. El adulterio va a atentar contra eso, va a destruir la confianza. El adulterio, déjame decirlo de esta manera, es un robo. Eso es el adulterio, un robo. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, si me quieres acompañar ahí, nos habla de esto. Y vamos a ver por qué te digo que es un robo. Primera de Tesalonicenses 4, voy a leer desde el verso 1. Es escribe Pablo, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y va a empezar a hablar de esas instrucciones. Dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿cómo dice ahí? Santificación. Y es lo que estamos viendo en Éxodo realmente. La santidad de Dios revelada al hombre para santificar al hombre. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es muy claro. Y no podemos darle vueltas a eso. Pero es que en el otro dice adulterio, no dice fornicación. Es lo mismo. Solo que adulterio ya está hablando de una familia, de un matrimonio. Fornicación puedes hacerlo aunque no seas casado. Estás acostando con todo mundo y con una con otra, o con uno solo, si no estás casado, es fornicación. La palabra es porneia. También viene la palabra pornografía. Y cualquier acto de ese tipo de pornografía que tenga que ver con porneia es fornicación para Dios. Y atenta en tu matrimonio. No solamente teniendo relaciones con otra persona. Aún la pornografía es adulterio en tu matrimonio. Tienes que cuidar eso. Y el adulterio es un robo. Fíjate por qué dice a continuación, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor. Es la familia, es el núcleo. Es lo que Dios hizo, ahí tiene que estar Dios, santidad y honor del uno al otro. Dice, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Ya no debemos vivir así. Antes vivíamos así, de alguna manera podíamos llegar a justificarnos, si es que podíamos hacerlo, porque no conocemos a Dios, pero ahora conocemos a Dios y conocemos sus mandamientos y estamos viéndolos aquí, son muy claros. Dice que ninguno agravie, ¿te das cuenta? Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Te decía, es robo, y estás agraviando y engañando a tu hermano. ¿Y sabes por qué es robo? Porque no solamente atentas contra ti, estás robando la santidad de otra persona. Te estás robando eso. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué, familia? ¿A qué te llamó Dios? A santificación. A eso fuimos llamados. Y Dios nos está dando, ¿no?, la manera en que podemos vivir en esa santidad. Así que el que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino ¿a quién desecha? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquellas personas que quieren seguir viviendo así y que buscan la manera de justificarse viviendo en fornicación o adulterio delante de Dios, estás desechando a Dios. La palabra es muy clara en estas cosas, muy, muy clara en estas cosas. No podemos hacerlo nada más porque sí. Como te decía, el adulterio es un robo, pero al final aquellos que cometen adulterio se roban a sí mismos. Y lo vimos hace poco cuando vino el pastor Lane en Proverbios 6. Muy claro hablado acerca de eso. El único daño te estás haciendo tú mismo. Jesús dijo que el adulterio, regresando a Mateo 5, te dije que pusieras un separador ahí, Jesús dijo que el adulterio comienza con el mal deseo del corazón. Fíjate cómo lo dice en Mateo 5, verso 27, donde nos quedamos hace rato. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Lo que estamos viendo en la ley. Pero yo os digo, ¿qué es lo que dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla. Interesante, ahorita vamos a hablar de eso en la codicia. Realmente esa es la raíz. Cuando tú miras a una mujer para codiciarla, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo nada más la vi. Sí, pero si la codiciaste, ya adulteraste. Qué fuerte. Pero Jesús está yendo a la raíz. Él quiere que veamos lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la labor de cada uno de nosotros. Que nosotros vayamos delante de Dios y que examinemos nuestro corazón en que le pidamos que lo purifique, que lo limpie. Dios quiere hacerlo, ¿sabes? Esto como vemos y lo vimos, no lo puedes hacer solo. No vas a poder hacer estas cosas tú solo. Necesitas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Necesitas a Jesús, confiando en Él cada día, cada minuto, cada segundo. Porque tu inclinación es ir en contra de estas cosas. Dice entonces Jesús, por tanto, verso 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y dices, pues mejor me vuelvo ciego, ¿no? Aunque sea ciego. O sea, no creo que un ciego llegue a librarse de esto, ¿sabes? De la codicia de esa manera. Lo que Jesús está viendo es que esto tienes que trabajarlo y tratarlo, siendo radical en esas cosas. Ahí comienzan las cosas. Como te decía, Jesús dice que el adulterio comienza con el mal deseo del corazón. Y ahorita vamos a regresar a eso, acerca de la codicia, pero vamos a ver el siguiente mandamiento en Éxodo 20. Verso 15 es, no hurtarás. No hurtarás. Ya no se usa mucho esa palabra, ¿verdad? Hurtar. Pues significa robar. No robarás. En Efesios, acompáñame a Efesios, bueno, te lo voy a citar solamente Efesios 4, verso 28, podemos ver tres maneras legítimas de conseguir riquezas en Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba, Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces aquí podemos ver tres maneras en las que podemos conseguir riquezas. Dos de ellas son legítimas. Número uno, trabajando para obtenerlas, como dice, trabaje. Número dos, que alguien nos la dé, como dice, trabaja y bendice a otros. Y número tres, robarlas, lo cual es malo, no lo tenemos que hacer. No tiene que ser así. Y aquí van muchas cosas. Y yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Puedes estar seguro de que todo lo que posees lo has adquirido a través de medios legítimos? Porque si no, probablemente has pecado en esto. Has hurtado, estás robando. Piratería es robo. No podemos decir que no, es robo. Hay gente que trabaja, hay gente que saca patentes. La piratería es robo. Bajar canciones de sitios que no son legítimos es robo. Cosas tan sencillas como esas. Haz esa pregunta. ¿Todo lo que tienes lo has adquirido a través de medios legítimos? Si no, ¿has caído en esto? ¿Has hurtado? ¿Estás robando? Es que si le pongo un diablito, más salir más barata la luz. ¿Qué crees que es eso? Es robo. No porque el mundo lo haga quiere decir que ya es legítimo. Hay autoridades que Dios ha puesto. Hay leyes que nos rigen. Tenemos que sujetarnos a ellas. ¿Te das cuenta cómo el primer mandamiento que vimos, bueno, el quinto mandamiento, el primer mandamiento de nuestra relación con los demás es importante? Aprender a honrar a nuestros padres. Vamos a ver el siguiente mandamiento, Éxodo 20, verso 16, nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dar falso testimonio significa mentir en la corte, es lo que está hablando. Y Dios no quería que esta nación creciera así. Dios sabía que Israel no sobreviviría a menos que tuviera un sistema de justicia incorruptible. Y va a dar todas estas leyes Y para poder regir y llevar a cabo estas leyes correctamente, necesitaba tener hombres fieles, hombres que no dieran falso testimonio. Y es lo mismo para nosotros. En cualquier cosa que estés, en tus relaciones con los demás, Dios quiere que seamos veraces. Decir la verdad y aún cumplir lo prometido, ¿no? Decía un hombre, es el pegamento que mantiene la sociedad unida. Cuando hay verdad, Dios nos previene en contra del engaño. Por eso es este mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dime qué sientes cuando escuchas que alguien habló mal de ti, cuando dijo mentiras de ti. ¿Te agrada? Entonces, ¿por qué tú lo haces? Ya cuando te lo hacen a ti no te agrada, ¿verdad? Pero qué fácil es hablar de la gente y de repente mentir. Dar falso testimonio, el día de hoy lo vemos muy común ya en nuestra sociedad. Pero vuelvo a lo mismo, aun cuando este sea una forma de vida para mucha gente, para los hijos de Dios no lo es. No tiene que ser así. Si nosotros, que hemos creído en Dios y queremos imitar al Dios que no miente, como dice Tito 1:2, debemos ser gente de la verdad, que conozca la verdad, que camine en la verdad. Este mandamiento nos llama a ser confiables, a ser veraces. Nuestra sociedad necesita eso, que seamos confiables, veraces. ¿Sabes? Eso nos da libertad, aunque no lo creas. El engaño no te da libertad, no es cierto, no te creas eso. Es una mentira. El engaño te esclaviza. Porque cuando mientes, probablemente vas a tener que dar más mentiras para cubrir esa mentira. Y eres esclavo de la mentira. Di la verdad. A veces dicen por ahí que la verdad, ¿cómo dicen? Eso. La verdad, ¿cómo? ¿Otra vez? No peca, pero incomoda. Sí, a veces es incómodo decir la verdad, pero estás encontrando libertad, créemelo. ¿Cuánta gente se siente realmente en libertad cuando dice la verdad? Se quita un peso de encima, no tiene que estar engañando, diciendo más mentiras para ocultar la primera mentira. Jesús, hemos leído esto, solamente lo quería citar, Romanos 8. Jesús habló acerca de esto y fue muy, muy drástico, como estamos viendo, pero por algo Jesús lo hacía. Porque quiere que podamos vivir en esta libertad. En Juan 8, verso 44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjate lo que dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahorita vamos a ver cuáles son nuestros deseos, pero eso es lo que el padre hace. Bueno, el padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablas mentira, ¿de quién hablas entonces? De Satanás. Esos son los deseos. Cuando te sientes inclinado a mentir, a dar un falso testimonio, recuerda a quién te estás pareciendo. Es fuerte lo que dice Jesús, pero Jesús mismo dice ahí: y yo, porque os digo la verdad, no me creen. Es mejor eso, a decir la mentira, y que alguien te la crea. Es mucho peor eso. Seamos veraces. Eso nos da libertad. Y por último, verso 17 de Éxodo 20. Llegamos al último mandamiento, décimo mandamiento, y es: no codiciarás. No codiciarás. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y te das cuenta cómo hace un énfasis que no es de codiciar la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. sea, no son cosas tuyas, no te pertenecen. No codices esas cosas. Y es muy interesante esto, porque el primero y el décimo mandamiento tratan con lo que hay en el corazón del hombre. El primero lo vimos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso está en tu corazón. Dios sabe de qué Dios está hablando. Igual este: no codiciarás. Esto está en el corazón, como veíamos. Realmente, los otros ocho se enfocan en las acciones exteriores que empiezan en el corazón. Ahí, que hay en tu corazón, que estás codiciando. Codiciar significa deleitarse. Eso significa deleitarse, desear apasionadamente. Eso es codiciar. Pero puedo deleitarme en la ley de Dios, puedo deleitarme en Dios, ¿y estaré pecando? No, porque codiciar va más allá de simplemente admirar lo que otro posee, que realmente es lo que estamos viendo aquí. La codicia incluye la envidia, resintiendo el hecho de que otros poseen lo que tú no tienes. Ahí está la codicia. No es desear algo equivocado, sino querer obtenerlo a expensas de otros o a causa de la envidia o los celos. Y eso empieza en tu corazón, como Jesús lo dijo. Codiciar es alimentar los deseos internos con todo aquello que Dios dice que es pecaminoso, que empiezan a anhelar esas cosas. Y sabes, las personas codiciosas tarde o temprano quebrantarán todos los mandamientos de Dios. Tarde o temprano, porque solo buscan satisfacerse a sí mismos. En el fondo, el pecado es el pecado en el corazón. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 15, verso 19. Él dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿No son los mandamientos que acabamos de ver ahorita? Dice Jesús: del corazón salen todas estas cosas, las blasfemias. Dice: y esas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es lo que nos contamina, la codicia en nuestro corazón, en no encontrarnos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar por ahí. Es por eso que Jesús dijo en Juan 7, en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es por eso que Jesús dijo esto: los que tienen sed, vengan y beban, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y es el Espíritu Santo haciendo estas cosas. Dios es el único que puede, que conoce las motivaciones de tu corazón, las intenciones. No podemos ver los frutos, que son los otros ocho mandamientos que decíamos, pero el primero y el décimo, ahí está en tu corazón, y tienes que empezar por ahí. Si Dios no es tu único Dios, algo anda mal en tu corazón, y vas a empezar a codiciar otras cosas. Si ese Dios no ha llenado tu vida por completo, vas a seguir codiciando más cosas. Si tú no te has hallado completo en Cristo, no vas a poder seguir estas cosas. Si amamos a Dios y podemos encontrarnos satisfechos solamente en Él, vamos a poder amar a nuestro prójimo. No codiciaremos lo que ellos tienen, no les robaremos, no mentiremos cerca de ellos, ni haremos ninguna de las otras cosas que Dios prohíbe aquí. Esta es la razón por la que el amor es el cumplimiento de la ley, como vimos en Romanos. Apenas el Señor nos estuvo hablando acerca de esto. Romanos 13, verso 8, ¿recuerda esta cita? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué? La ley. Porque no adulterarás esos mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, ¿qué es, familia? El amor. Pero si tú no has puesto a Dios en primer lugar en tu vida, si tú no has recibido el amor de Él en tu corazón, tú no vas a poder amar de esa misma manera. Fue lo que veíamos en Juan. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque no ha amado a Dios. Y un versículo anterior dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta cómo todo nace en Dios? Tenemos que ir a ese primer mandamiento y ver su amor. Todas estas cosas ya fallamos. Tú y yo ya pecamos todas estas, ¿no? Tal vez no en todas, pero por lo menos en unas 5 ya. No nos sirven para justificarnos. Lo único que nos justifica es Dios. Y el poder experimentar ese amor y su justicia en nosotros tiene que traer este deber que tenemos, el amarnos unos a otros, porque Él ha derramado su amor en nosotros y nos ha dado la capacidad de amarnos de esa misma manera. Pero tenemos que ir ahí. Recuerda, estas leyes Dios no las dio para volver a estar en una esclavitud. Nos las dio para poder vivir la vida que ahora nos está dando. En ese momento a este pueblo, una libertad, lo sacó de la esclavitud. Pero para nosotros, ¿cuánto más nos ha llevado la vida ahora en Cristo? La esclavitud del pecado, la vida ahora en Cristo, unas nuevas criaturas. Y tenemos que empezar a vivir en esta libertad. Dice Santiago, voy a terminar con esto, Santiago. Estaba recordando este pasaje, Santiago. Santiago capítulo 2, verso 8. Él dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras. Fíjate cuál es la ley real que él dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento. Dice, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué ley? Por la ley de la libertad. Esa es la ley que Dios nos ha dado. Ahora como creyentes podemos verla de esta manera, como la ley de la libertad. El pueblo judío no la entendió así y no pudo vivir en esa libertad, pero tú y yo en Cristo la hemos entendido de esta manera. Él ha cumplido la ley para que tú y yo pudiéramos cumplirla en el amor, y es ahí donde tenemos que ir. Cristo nos ha justificado, pero no para que ya no cumplamos la ley, sino nos ha hecho aptos para cumplir la ley por medio del amor. ¿Te parece si oramos por esto? Padre, queremos darte gracias, Señor. Tu palabra, dice tu palabra misma de ella, que la tierra pasará, los cielos pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Y tu palabra es viva, es eficaz. Desde hace 4000 años, desde que se empezó a escribir hasta el día de hoy, sigue siendo viva y eficaz. Y esos mandamientos que pudimos estudiar el día de hoy, Señor, los vemos tan reales en nosotros. esta sociedad necesita entender que esos mandamientos traen libertad, no esclavitud, y que es todo lo contrario. Cuando decidimos dejarlos a un lado y empezar a vivir en contra de ellos, nos encontramos en esclavitud, Señor, esclavitud de pecado. Y tú ya no quieres que vivamos así, Señor. Gracias, Dios, porque nos has revelado a tu Hijo Jesús. Gracias porque por medio de Él podemos entender la libertad que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Y que estas cosas no son para un mal, Señor. No deben ser una carga para nosotros. Al contrario, Señor, tienen que darnos libertad, gozo. Y es lo que yo te pido, Señor. Si alguien aquí está viviendo en esclavitud de pecado, revélales a tu Hijo Jesús. Revélales a aquel que dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en ustedes, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Trae esa libertad para que pueda el día de hoy comenzar a vivir en esa libertad, siguiendo, Señor, ahora estos mandatos que tú nos das, entendiéndolos con los ojos de la gracia, Señor. Gracias, Dios, por ser tan real para nosotros y porque tú tienes cuidado de nuestros corazones. Al fin y al cabo, lo único que nos vamos a llevar de este mundo es este corazón. Prepáralo para la eternidad, Señor. Prepáralo, Señor, para el día en que lleguemos delante de ti, en que tú puedas hallar gozo y fruto en él, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.